Bien, amados hermanos, vamos a la epístola a los Romanos, aquí en el capítulo 12, versículo 11. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien, el Señor bendiga su palabra, sigamos aquí escudriñando. Bueno, aquí ya hemos comentado la primera parte del versículo 11. Cuando habla de la diligencia, es lo que requiere diligencia. Predicar el Evangelio requiere diligencia. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su amor y su misericordia y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable requiere diligencia. Anunciar las profecías bíblicas, descubrir el error, advertir al rebaño requiere diligencia. Cuando hablamos de diligencia es el antónimo de la pereza. Y necesitamos leer, informarnos, qué sé yo, y estar preocupados, vigilando cuál obispos o supervisores que merode viendo cómo el peligro puede merodear el rebaño. Entonces eso requiere diligencia, urgencia, solicitud, ya lo dijimos, un cuidado, una actitud de prisa, de celeridad. Pero nosotros luchamos con una carne, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, con una carne que se recrea en la desidia, en la flojera, en la pereza, ¿ya? Muchas veces nosotros optamos por el placer personal en lugar de esforzarnos por estudiar la palabra del Señor y poder estar en una actitud diligente. Como decía Pablo a los Efesios, también mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿ya? Es decir, siempre observándonos por la palabra de Dios. Nosotros ya leímos varios pasajes de lo que era la pereza a la luz de la escritura. Veíamos cómo el Señor pone ejemplos de la hormiga, ¿se acuerda? Que trabaja y que es previsora respecto al tiempo, al clima. Y también un tremendo pasaje que nos habla de cosas a propósito de la lluvia acá. Dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces, cosas muy domésticas, pero esta sabiduría doméstica es la que Dios nos quiere enseñar. No se requiere gran teología para llenar nuestra cabeza de conocimiento frío, sino aplicarlo a una vida práctica. Así que no cabe duda, amados hermanos, la Biblia nos enfatiza ese llamado a no ser ociosos, a no ser perezosos. Pablo le dice a los tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es decir, debemos siempre estarnos amonestando en el amor de Cristo, ciertamente, pero a dejar las comodidades porque ya nosotros hemos entendido que el Señor nos puso en una actitud de velar, de vigilia, vigilia espiritual. Los tiempos son malos y si nosotros nos quedamos dormidos, nos terminaremos pegando el porrazo como aquel eutico, ¿se acuerdan? Ese eutico que estaba sentado en la ventana, capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo predicaba en Troas. Y claro, ahí cuando vemos esa dualidad, ¿no es cierto? Un eutico sentado en la ventana, como por decir, con un oído en el mundo y el otro en Pablo que predicaba, con un ojo en el mundo y el ojo también en Pablo. Hasta que llegó al momento en esa dualidad, en esa tibieza espiritual, a propósito de la Odisea que estamos estudiando también, este eutico se quedó dormido y se pegó el costalazo en el suelo. Bueno, de esa manera nos habla la Escritura que la pereza, la flojera que mora en nosotros, nos puede llevar al pecado, nos puede llevar a situaciones más graves, como lo veíamos también con el caso del rey David, que por su pereza, por no cumplir lo que debía hacer, comenzó en un descenso espiritual. Muy bien. La semana pasada ya estuvimos hablando de lo que sigue acá en Romanos capítulo 12, versículo 11, fervientes en espíritu. La palabra ferviente es sencillamente ardiente, habla de fuego, habla de brasas. Y lo decíamos, amados hermanos, nosotros los creyentes somos verdaderas brasas. Por eso que este tiempo ha sido muy difícil para nosotros, hermanos. Las reuniones virtuales no suplen de ninguna forma, no sustituyen la reunión presencial, en donde las brasas se juntan, se animan. Nos acordábamos delante sobre reuniones que celebramos, ¿no es cierto?, desayuno y nos programábamos y llevaban las cosas preparadas y hacíamos la mesa larga. Aquí en Chile le llamamos la mesa del T-Club, ¿no es cierto?, como ese comercial, una larga mesa y todos sentaditos y compartiendo una taza de té, unos alimentos, refrescos. Y Eso anima a los hermanos, eso estimula. No lo hemos podido hacer. Y eso ha sido una dura prueba a nuestras convicciones, a nuestra perseverancia. Acuérdense que la palabra perseverancia denota la idea de hacerse fuertes ante el desánimo, ante la vicisitud, ante el desgano, ¿no es cierto? Y es por eso que vamos entendiendo de que, y comprobando en la práctica, de que los creyentes cual braseros, ¿no es cierto? Mejor dicho, como brasas, ¿cierto? En la medida que se juntan, el fuego también, la comunión se hace ferviente, se hace ardiente. Leíamos la semana pasada pasajes que hablan de esto precisamente. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que avive el fuego, ¿se acuerda? El fuego del don que había en él. Y nos acordábamos de un tal Apolos, ¿se acuerda? Un Apolos que llega ahí a Éfeso, donde él era oriundo de Alejandría. Acuérdense que era judío y era muy estudioso, muy poderoso en la escritura. Así dice el texto en Hechos capítulo 18, ¿sí? Si mal no recuerdo, lo estuvimos leyendo ayer, o sea, la semana pasada. Y ahí aparece este Apolos, que dice el texto que era ferviente de espíritu, fervoroso, ¿ya? Es como una especie, como lo decíamos la semana pasada, un hermano de la membresía pentecostal. Los que hemos conocido hermanos pentecostales, o que hemos pasado en algún momento por una asamblea pentecostal, debemos reconocer el fervor, lo ferviente que son los hermanos, ¿ya? No obstante, este Apolos, ¿cierto? Porque como lo dijimos, no solamente es suficiente el fervor, el ánimo, ¿no es cierto?, el espíritu ardiente, sino que también la firmeza doctrinal, la claridad doctrinal. Y ahí es cuando aparece este matrimonio de Aquilas y Priscila, ¿se acuerda? Que lo llaman aparte Apolos para, de alguna manera lo uso este término, ajustar un poco la doctrina de Apolos, que no estaba bien precisada respecto a la predicación del Evangelio. Entonces, eso es muy importante, ese perfecto equilibrio, ¿no es cierto?, de una buena doctrina, claras convicciones, pero también un espíritu fervoroso. Y lo decíamos la semana pasada, muchas veces las iglesias bíblicas adolecen de aquello que es tan necesaria en las iglesias, que es el espíritu ferviente. Es como un fuego encendido que contagia, ¿no es cierto?, que integra. Es como cuando llega alguien nuevo a la iglesia, se pueden dar dos tónicas, en que la persona se sienta como invisible porque nadie lo saluda, nadie acude a preguntarle de dónde viene, cómo llegó, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus inquietudes, ¿cierto? Y puede ocurrir esa apatía. Normalmente en las iglesias bíblicas ocurre eso. Quizá un par de hermanos se preocupa, pero el resto, como se dice, no tiene ese interés, no tiene ese espíritu de integración. Por eso que es importante sacar una gran lección en todos nosotros a partir de este texto que estamos analizando, de irnos contagiando en un espíritu ferviente. Porque si nosotros nos dejamos estar, vamos a terminar en una especie de espíritu apagado. Acuérdense que acá la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo también se puede apagar. Entonces, si una gran lección sacamos de los hermanos pentecostales, es que ellos son muy fervientes. No obstante, como decía un hermano, yo lo citaba la semana pasada, le dolía al hermano que fueran tan engañados con doctrinas tan erróneas, con dogmas y doctrinas, principios que defienden, que están muy desapegados de la Escritura. Entonces nosotros nos gozamos cuando hay hermanos que el Señor les abre los ojos y salen de allí para abrazar la sana doctrina, pero mantienen también el espíritu fervoroso, ardiente como fuego, que contagia, que estimula, que es una inyección de vitalidad para seguir adelante. Esa es la idea más o menos. Entonces, en esto, hermanos, vemos en el versículo 11 que el apóstol Pablo apunta este espíritu ferviente, este fuego que debe soplarse, lo decíamos la semana pasada, como por ejemplo una brasa tiene que usted soplar para que el fuego aumente, ¿cierto? En la medida que hay viento, hay oxígeno, el fuego aumenta. De esa manera nosotros nos estimulamos, como dice Hebreos capítulo 10, y el fuego se mantiene encendido. Pero eso apunta a algo, dice acá el versículo 11, sirviendo al Señor. Es decir, el servicio al Señor debe ser con fervor, debe ser con fuego. Y ese fuego no tiene, y yo lo voy a aclarar más adelante, no tiene nada que ver con precisamente la doctrina pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Y lo voy a aclarar en su oportunidad. Ya quizá hoy día lo alcancemos a abordar un poquito. Pero se refiere a esta actitud, ¿no es cierto?, fervorosa, de estímulo, de, como dice Hebreo, ¿no es cierto?, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Eso es parte de la práctica entre los hermanos. No podemos servir al Señor con apatía. No podemos servir al Señor sin gozo, lo decía por la otra vez. Y nos acordábamos con los hermanos en una conversación previa a una reunión, uno cuando pone estos ejemplos, sabe inmediatamente que va a tener pruebas, porque el gozo es algo que debemos tener para servir. Pero Satanás va a hacer lo imposible por arrebatarnos el gozo. Situaciones muy puntuales, por eso es que es necesaria la oración, lo que decíamos delante, orad por nosotros, decía el apóstol Pablo, para que la palabra corra, fluya y el Señor sea glorificado. Esa es la necesidad de la iglesia. El ministerio de la palabra es la primera línea, amados hermanos. Satanás quiere inmediatamente derribar, ¿no es cierto?, hacer claudicar a los que están en la primera línea. Y la primera línea es los que llevan el ministerio de la palabra. No significa los mejores, ¿eh? No se vaya a malinterpretar, pero esto es así, amados hermanos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un pasaje acá, un pasaje para entender un poco más esto. Yo los invito a abrir, ahora ir a sus Biblias y abrir el capítulo número 12 de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 12, vamos a dar lectura al versículo 28. Miren lo que dice en esta conclusión el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 28, dice, así que, ahí está la conclusión, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Miren lo que dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí aparece todos los elementos que nosotros debemos considerar en este comentario. Este así que encierra todo lo que el autor de Hebreo dice en los pasajes anteriores. Habla de un nuevo pacto, habla de la maravilla de este pacto que no está sujeto a lo terrenal, sino que a lo celestial. Habla no solamente en una... Acuérdense que todo Hebreo es una comparativa en donde se pone por alto, ¿no es cierto?, el pacto en el sacrificio de Cristo Jesús, en la cruz, ¿ya? Es la superioridad de Cristo, superior a todo, al antiguo pacto, a los sacrificios, ¿no es cierto?, a todos los emblemas que habían antes. Ahí Hebreos 10 dice, por ejemplo, que todo lo que tenía la ley eran sombras de lo que había de venir, no era la imagen misma de las cosas. Pero Cristo comenzó a revelar, a cristalizar todo lo que se veía por medio de figuras en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos esto, de hecho el capítulo 12 habla de la Jerusalén celestial, dice como conclusión, recibiendo nosotros un reino inconmovible. El reino de Dios es un reino que supera toda expectativa humana, no solamente en el aspecto presente, hermanos, porque nosotros ya estamos en el reino de Dios en el sentido espiritual presente, pero aún más ese reino físico, literal, que el Señor va a establecer cuando vuelva por segunda vez, va a ser maravilloso. Y nosotros vamos a venir a reinar con Él. Imagínense qué tremendo privilegio. La tierra va a ser librada de la prevaricación y de toda la corrupción, amados hermanos. Hoy día me enteraba, conversábamos un poco de esto, una famosa deportista chilena, ¿no es cierto?, de un juego, ¿no es cierto?, de un deporte que por su característica, y debo decirlo, yo sé que a lo mejor esto no es muy popular decirlo, pero hay deportes que por naturaleza no le son dados, ¿no es cierto?, a la mujer, no porque no sea capaz ni inteligente, sino por la anatomía. El Señor le dio una anatomía delicada, me refiero al fútbol, ¿ya? Y me enteraba ahí por la prensa de que esta arquero, que reconocía mundialmente, ya contrajo matrimonio. Yo cuando lo escuché decía, uy, qué bueno, Tenía mis aprensiones yo, pero parece que se casó, es decir, está correcto. Y después me entero la segunda parte de la noticia, se casó con una mujer, hermano. Entonces, nosotros estamos viendo la corrupción, la degradación moral de una humanidad que vive sin Dios. Si eso no lo vamos a evitar, nadie va a revertir esto que estamos viviendo. Es decepcionante, pero decíamos acá, es lo que tiene que pasar. Entonces el reino de Dios, ese reino prometido a los suyos, va a poner orden acá. Va a erradicar el pecado, a erradicar la injusticia, la prevaricación, esa palabra que se repite en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y que tiene que ver precisamente con esas leyes que el hombre dicta para su propio provecho, a espaldas de Dios, ciertamente. Eso se va a terminar con nuestro Salvador. Entonces uno anhela eso. Y teniendo esas tremendas promesas, amados hermanos, dice acá, tengamos gratitud. Note, gracias al Señor. Entonces, esto levantaba mucho mi ánimo en el sentido de que decir, nosotros servimos al Señor por gratitud. Es por gracia, Él nos dota, Él nos da dones espirituales, pero en lo humano, la dinámica que nos mueve, valga la redundancia, ¿no es cierto? El motor que nos mueve es la gratitud al Señor. Más allá de que el hombre reconozca o no reconozca, eso no nos debiera importar. Nosotros como seres humanos, y debemos reconocerlo y pedir perdón muchas veces, queremos la retribución, queremos que nos reconozcan, ¿cierto? Pero como decía Pablo estaba preso en la cárcel ahí, en Roma, escribiéndolo a los filipenses, y dice, yo sé que algunos predican por envidia, otros por contienda. Pero ¿qué más da? Cristo sigue siendo predicado. Entonces, ese hombre, el apóstol Pablo, con una vida muy dura en el ministerio, el Señor lo cinceló a tal punto de entender y vivir, y no me cabe la menor duda que no eran solamente palabras, no era discurso, sino que realmente lo vivía, él servía al Señor por gratitud. Siempre él contaba su testimonio. Yo fui un asesino, prácticamente así lo decía. Yo consentí en la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo, un asesino intelectual. Y él por gratitud servía al Señor, y este es el motor que nos mueve a servir con fervor, con fuego. El fuego se enciende cuando pensamos en cuántas promesas tenemos de Dios para nosotros y nosotros somos tan ingratos con el Señor. Dice Hebreos capítulo 12, tengamos gratitud y mediante ella, note lo que dice, léalo ahí, Hebreos 12, 28, y mediante ella, ¿mediante quién? Esta ella es la gratitud. Mediante la gratitud sirvamos al Señor. Cuando nosotros somos agradecidos del Señor, vamos a servir con gozo, con fervor, con un espíritu ardiente, agradándole con temor y reverencia. Una palabra que muy similar, dos palabras que usaba el apóstol Pablo en varios pasajes en Efesios, en Corintio y también en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación, ¿se acuerda? Con temor y temblor, con solicitud, con espíritu fervoroso. Y después da la razón en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es un fuego vivo. No es un Dios muerto, no es una liturgia religiosa. Esto es maravilloso, hermanos, porque el Señor presenta el fuego a los que serán condenados, pero también a los que serán salvos. Hay un fuego que va a consumir a los adversarios. El fuego aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Acuérdense que las primeras ofrendas se entiende por inferencia que el primer sacrificio sustitutorio fue aquel que Adán y Eva, ¿no es cierto?, presenció cuando el Señor tomó pieles y los vistió. Génesis 3:21. Pero después vemos la ofrenda, ¿no es cierto?, de Caín, que no fue grata al Señor, pero sí la de Abel. Ahí también hubo fuego, hubo sacrificio, hubo holocausto. Lo mismo vemos con Noé, el fuego del holocausto. Lo mismo vemos con Abraham, el fuego del holocausto. ¿Y para qué decir el tiempo de Moisés? El fuego nunca se apagaba. El altar debía estar siempre ahí soplándose para que el fuego no se apague. Ahora, el fuego que va a ser manifestado para los creyentes, lo menciona el apóstol Pablo a los Corintios, ¿usted se acuerda? Dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Ya nadie es más ni menos, sino que colaboramos. Estamos en una viña, estamos en una obra, en una faena, a propósito de en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque el fuego probará esa obra. El fuego la probará. Evidentemente ese fuego no es para condenación, sino para evidenciar si la obra o las obras que hicimos estando ahora, en este mundo, las hicimos para la gloria de Dios, si servimos por gratitud al Señor, si servimos con un espíritu ferviente o solamente para cumplir. Nos acordábamos la otra vez, esta es la gran diferencia del asalariado con el que no es asalariado. El asalariado puede llegar a un momento a concebir el servicio del Señor como un trabajo. Y nosotros muchas veces los que tenemos que trabajar, ¿cierto? Tenemos que ir sí o sí al trabajo porque de eso vivimos, por el trabajo. Y gracias al Señor que nos da trabajo. Pero el servicio del Señor es voluntario. Es una obra también que produce el Espíritu Santo, que nos mueve. No hay un estímulo monetario, no hay un estímulo lucrativo en esto. Y solamente nuestro servicio ha de ser movido y ser avivado cual fuego por esta gratitud, considerando de que Dios es fuego consumidor, de que por ese fuego nuestras obras serán probadas en el tribunal de Cristo. Vuelvo a reiterarlo para que no vaya a malinterpretar: el tribunal de Cristo, o mejor dicho, al tribunal de Cristo llegarán solo los creyentes. Ningún inconverso llegará allá. Ese es el tribunal de las recompensas. Muy de paso, no me quiero detener ahí. Pero la gran diferencia entre el tribunal de Cristo al tribunal del gran trono blanco que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis son las palabras originales también. El tribunal de Apocalipsis 20 es tribunal de condenación. El tribunal de Romanos 14 o de 2 Corintios 5, el tribunal de Cristo, e implícitamente también 1 Corintios 3, es un tribunal de recompensas, en donde los creyentes van a dar cuenta de lo que hicieron o no hicieron estando en el cuerpo. Esa es la gran diferencia. Pero ¿quién va a estar presidiendo ese tribunal en ambos tribunales? Es el fuego consumidor, los ojos de llama de fuego de nuestro Señor. Entonces, no tiene ningún sentido concebir la iglesia como una liturgia muerta, sino que tiene que tener vida. Lo que predicamos es una palabra viva, una palabra dinámica, una palabra que causa y que produce efectos. Por eso a veces uno en lo humano se desanima cuando ve que la palabra no produce efectos. Pero sabemos, amados hermanos, y esto nos consuela, de que el Señor es el que hace la obra. Nosotros tenemos el deber de esparcir la semilla, esparcirla, y esa semilla va cayendo en la tierra que Él de antemano ha preparado. Entonces nuestro servicio, amados hermanos, ha de estar enfocado en una idea de gratitud, considerando de que Dios no es un diosecito pequeño ni muerto, ni un concepto filosófico, sino que un fuego consumidor. Bueno, este concepto, amados hermanos, de servicio, de ser siervo, tiene unas connotaciones, unas implicancias, hermanos, que nosotros a veces las desconocemos. Por ejemplo, el Señor, una cosa que sorprende, el Señor le dice a los suyos, yo no los llamaré siervo. Mire, veamos este pasaje, ¿eh? Vamos a saltar a otro pasaje ahora. Evangelio de Juan, hermanos, Evangelio de Juan capítulo número 15, vamos a dar lectura a dos versículos. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Evangelio de Juan 15:14 dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Miren lo que dice el versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esta es la esencia, ¿no es cierto?, del amor fraternal, los discípulos de Cristo. Ya lo leíamos en la Epístola a los Romanos, fíjense, la misma consonancia es el mismo espíritu que inspiró a Juan en este evangelio y también a Pablo, escribiéndolo en los Romanos. El amor sea sin fingimiento, ¿no es cierto?, amaos con amor fraternal. Ese núcleo de la comunión nos permite estar, ¿no es cierto?, en ese fervor, en ese fuego ardiente para poder servir al Señor. Pero no es un concepto de servicio subyugado de una manera tiránica y de daño hacia nosotros. El Señor lo dijo, llevad mi yugo porque ligera es mi carga. Es maravilloso, la carga la lleva Él. Pero nosotros estamos enyugados con Cristo y Él no nos llama simplemente siervos, sino que nos llama amigos, porque nos ha confiado los secretos de su Padre. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, amados hermanos, nunca le restemos la importancia de lo que significa conocer los misterios del reino de Dios. Mateo capítulo número 13, cuando aparece la parábola, la madre de las parábolas, la parábola del sembrador, dice que cuando la semilla cae en buena tierra, son, dice la Escritura, ahí mismo el Señor la interpreta, estos son los que reciben la palabra, la oyen y la entienden. Es un gran privilegio el que nosotros ahora estemos entendiendo la palabra del Señor. Y si la estamos entendiendo, quiere decir que pertenecemos a esta comunión, a este núcleo de amor, de fervor, de un espíritu ardiente, el cual debemos cultivar siempre, soplar el fuego, ¿no es cierto?, avivar, como dice Pablo a Timoteo. Y si pertenecemos a ese núcleo, podemos servir al Señor como amigos, por gratitud. ¡Qué tremendos privilegios, hermanos! Nos hizo hijos de Dios, nos hizo colaboradores de su viña, ¿cierto?, obreros de su viña, ya lo hemos estado estudiando, pero no solamente eso, nos ha hecho amigos, amigos de Él. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos resta en nuestro camino? Servirle por gratitud, con un espíritu ferviente. Aquí la palabra de Romanos dice sirviendo al Señor. Sirviendo es un presente continuo. Miren, yo pensaba lo siguiente, hermanos. A veces, hermanos, nosotros nos alegramos de que estamos con el espíritu bien encendido. Y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Pero en eso debemos perseverar. Porque va a venir la prueba. Porque va a venir el desánimo. Y vamos a tener que perseverar, hacernos fuerte ante el desánimo y ante todas las cosas que puedan ocurrir, porque eso es precisamente la vida del peregrino. Nosotros entendemos que la vida del peregrino no es una vida fácil. No vamos a decir la vida del religioso. No, la vida del peregrino, del verdadero hijo de Dios, no es fácil. Siempre va a estar con pruebas, siempre va a estar con situaciones difíciles. Entonces, una de las cosas que siempre vamos a estar experimentando como iglesia en sentido colectivo y en sentido individual, es que ese fervor, ese espíritu ardiente, ese amor entrañable entre hermanos y para servir al Señor con gratitud y con un espíritu con el fuego avivado, siempre va a ser blanco de Satanás, porque querrá arrebatar el gozo y apagar el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19, que es lo que dice, no apaguéis al espíritu. No apaguéis el espíritu, es decir, el espíritu se puede apagar. La semana pasada yo les comentaba, el Espíritu Santo también se manifiesta como el poder de Dios. Pero esa dualidad de característica, hermano, a mí me llama mucho la atención. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios es simbolizado también como una paloma, con la sensibilidad de una paloma. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo se bautizó? Dice que descendía el Espíritu Santo en forma de paloma. Y hay otro pasaje, hermanos, que el apóstol Pablo advierte, no apaguéis el Espíritu, ese simbolismo implícito del fuego que se puede apagar, en lugar de estimularlo, de soplarlo, de decir, vamos hermano, vamos, esto no se puede apagar. Hay algunos que con comentarios y con actitudes lo apagan, y eso ocurre transversalmente en todas las iglesias. Por ejemplo, En Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4 nosotros aprendemos lo siguiente, mire. Efesios capítulo 4, verso 30 al 31, mire. Dice así, Efesios capítulo 4, 31, dice, 30, perdón. Voy a repetir, Efesios capítulo 4, 30, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31, note lo que dice. Quítense de vosotros toda, ¿qué dice? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32, antes bien, es decir, en contra de lo anterior, ser, sed, es un imperativo, benignos, amables, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, este pasaje complementa lo que citábamos de primera a los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Ahora Pablo le dice a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo, el Espíritu se entristece. Cuando nosotros, hermanos, en la experiencia cristiana nos entristecemos, el gozo se apaga. Y para servir tenemos que estar con el gozo vivo, el fuego encendido. Y para eso necesitamos la colaboración de todos los hermanos. La iglesia es un cuerpo, no es un club deportivo. ¿Ha visto los clubes deportivos y los equipos cuando salen a la cancha, sea de lo que sea, de básquetbol, de lo que sea, fútbol? Siempre hay un líder, un capitán, que hace una arenga, ¿cierto? Un discurso estimulante, así, un coach motivacional. Y el deber de él es, ¿cierto?, animar. Pero en la iglesia todos somos responsables de que el fuego se avive o de que el fuego se apague. Por eso es tan importante esta temática. Sirviendo al Señor con espíritu ferviente, porque Dios es fuego consumidor. Y como decía Hebreo, ¿no es cierto? Después de ver todas las promesas que tenemos, el reino glorioso que Él nos ha prometido, bueno, sirvamos al Señor por gratitud, con esa dinámica, con un espíritu fervoroso. Pero ocurre que tenemos que hacer frente, hermanos, al atentado constante de Satanás de apagar el espíritu, de apagar el fuego. Satanás no es quien va a estimular el fuego que se encienda, sino que se apague. Y Satanás es astuto en eso. Hay unas cosas que uno va aprendiendo en la vida cristiana. Una palabra, hermanos, una palabra inmediatamente puede apagar el espíritu. Por eso que dentro de la iglesia, hermano, también uno lo va aprendiendo, ¿eh? No puede haber democracia, ¿ya? La democracia es, la palabra democracia, usted sabe que significa el poder de la gente, del pueblo. Demo es pueblo, ¿cierto? Y cracia viene de kratos, de poder. El poder del pueblo, la opinión del pueblo. En la iglesia no puede haber democracia. En la iglesia hay teocracia. Teocracia, quien dictamina, quien establece, quien decreta, es Dios. Y nosotros, hombrecitos, que debemos obedecer y someternos a los designios de Dios. Es decir, si tenemos que tomar una determinación por A, B o C motivo, nuestra opinión no puede salir de nuestro subjetivo idea o nuestro corazón. Jeremías dice que nuestro corazón aún es perverso y engañoso. Nuestra decisión, nuestra opinión, debe estar basada en la teocracia, en lo que Dios determina para nosotros, porque siempre va a ser lo mejor. Pero ¿qué ocurre cuando en las iglesias hay democracia? Hay muchos que hablan y opinan para apagar el espíritu. Es como que, decía un hermano una vez, es como que nosotros tiramos la carreta hacia adelante, pero hay hermanos que se bajan para frenarla o definitivamente tirarla hacia atrás, apagando el espíritu, apagando el fuego, no produciendo espíritus fervientes, sino que un letargo, una especie de religiosidad y de liturgia que no tiene ningún fruto. Ya leíamos ahí en Juan 15, el Señor puso a los apóstoles para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Y por intermedio de los apóstoles nosotros también tenemos que ir, llevar el fruto y ese fruto permanezca. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque ese fruto va a ser recibido, va a ser recompensado, no en este mundo, sino que en el tribunal de Cristo. Entonces, nuestro deber, hermanos, es avivar el fuego, es no descuidar el don. El apóstol Pablo le dice en dos exhortaciones a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Segunda Timoteo 1:6. Pero también le dice que no descuide el don que le fue dado. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 14. Es decir, con todo lo que hemos estudiado en Romanos 12, vimos que hay dones espirituales para servir al Señor con gozo, con alegría, con un espíritu ferviente, fervoroso, ardiente, como un fuego que se debe encender y se debe estimular, no apagar. Pero estamos también analizando esto, lo que significa el atentado contra nuestro avance como soldados de Cristo. Y Satanás es muy astuto. Por ejemplo, hay un pasaje muy decidor aquí mismo en Efesios, ya que quedamos en el último pasaje de Efesios, que hablaba de la amargura, ¿no es cierto? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, que no aportan a que el fuego encienda, sino que al contrario, para que se apague. Una actitud, dicho muy de paso, una actitud amargada, apaga el espíritu. A veces hay hermanos que apagan el espíritu, hermanos. Van a la iglesia a puro apagar el espíritu, porque no han dejado la amargura fuera. Brevemente, una vez conversábamos, hermanos, y esto es una conversación habitual, porque estamos siempre probados en esto. Usted, amado hermano, amada hermana, usted decide en la mañana iniciar el día amargado o dejar la amargura. Aquí dice Pablo, quítese toda amargura. Sea lo que usted le afecte, la amargura es un pecado. Y esta amargura, como lo vamos a ver más adelante, es una amargura que contamina. Muchas cosas podemos decir, es que tú no sabes mi vida, no sabes lo que me ha pasado, para ti es fácil decirlo, no sé, es como un chiste que hay por ahí, para ti es fácil decirlo. Hermanos, no es lo que yo diga, no es lo que usted diga, es lo que Dios dice. Por ejemplo, ahí mismo en Hebreos 12, permítanme este paréntesis, pero se me había quedado en el tintero, pero ahí aparece también el famoso Esaú, ahí en el capítulo 12 de Hebreos. Ese que leímos al final cuando dice que sirvamos al Señor por gratitud, etcétera, en los párrafos anteriores, usted lo puede revisar, menciona un tal Esaú, el hermano de Jacob, que evidentemente por esta raíz de amargura, dice ahí, que brotó, contaminó a otros. Siempre me llama la atención este Esaú, hermanos, porque Esaú despreció la gracia de Dios. Es como que nosotros ahora mismo, sabiendo de que el Señor murió por nosotros, nos dio tantas cosas y que hemos sido tan bendecidos, y no le sirvamos y despreciemos lo que el Señor nos ha dado y prefiramos el mundo y nuestros propios proyectos para vivir, comillas, feliz. Ojo, un creyente verdadero, un creyente no nominal, un creyente verdadero que no sirve al Señor es un creyente infeliz. Un creyente en desobediencia es un creyente infeliz, por más que se autoconvenza de que controla felicidad. No. El creyente es cautivo del Señor. Y si no sirve al Señor, está en desobediencia. La desobediencia es pecado y el pecado entristece, apaga el espíritu, arrebata el gozo. Entonces este Esaú desprecia su primogenitura, la desprecia y la vende prácticamente, hace una transacción vergonzosa por un plato de lenteja, hermano. Imagínense usted, por un plato de lenteja. Despreció lo que el Señor le había dado, la primogenitura. Acuérdense que para Israel la primogenitura era un privilegio inigualable y que proyectaba evidentemente al primogénito de todas las edades, de todos los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito de los muertos y de muchos hermanos, dice la Escritura. Bien, este Esaú despreció todo aquello, lo transó por un egoísta, ¿no es cierto?, y carnal plato de lentejas, y perdió la bendición. La bendición de su padre. Porque por el otro lado estaba el pillaje, ¿no es cierto?, de Jacob, inspirado por su madre, lo disfrazó de Saúl y recibió la bendición del padre, el suplantador. Imagínense, si eso es lo que uno se sorprende en la escritura, hermano, ¿eh? Es pura gracia, por eso que nosotros siempre decimos solo por gracia. Estamos aquí por pura gracia, hermano, si esa es la verdad. Tú no tienes nada que exhibir, yo tampoco, nadie tiene nada que exhibir, es pura gracia. Pero el hecho de que digamos que es por pura gracia, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a hacer nada y vamos a ser flojos, negligentes. No, eso es otra cosa. ¿Ya? Bien. Este Esaú se dedicó, ¿cierto?, a perseguir a su hermano con un odio terrible, y que no solamente quedó en él con su hermano, sino que se traspasó a los hijos y a los hijos de los hijos. De ahí viene, yo lo mencionaba en otra oportunidad, de Esaú viene, ¿cierto?, el pueblo edomita, los de Edom, ¿ya? El profeta Abdías habla incluso del juicio a Edom. Edom son los descendientes de Saúl, que eran acérrimos enemigos de Israel, odiaban a Israel, ¿producto de qué? De las raíces, las profundas raíces de amargura de su padre. Hermanos, quiero detenerme porque es necesario esta temática. Todos, de alguna manera, acarreamos raíces de amargura de nuestra niñez, que mi padre no me dio lo que tenía que tener, mi madre no me dio la atención o no me dio los cuidados, y que mi hermano, que mi hermana, que en fin, vamos a tener miles de razones para acarrear raíces de amargura. Pero ¿cuál es la diferencia ahora, amados hermanos? Estamos en Cristo. No podemos seguir arrastrando cual lastre las raíces de amargura. Hay que dejarlas en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque esas raíces de amargura apagan el fuego de la iglesia, destruyen la comunión y contaminan, no solamente la iglesia, contaminan la familia, contaminan a tus propios hijos. Debemos entender que las raíces de amargura se traspasan. Entonces, si una cosa podemos orar muchas veces, hermano, más que prosperidad, dame salud, dame esto y aquello, Señor, quita de mí las raíces de amargura que me tienen en una condición apagada. No puedo servir al Señor porque no tengo gozo y estoy contaminando mis propios hijos, mi propia familia y la iglesia. Lo dice Hebreos, hermano, lo dice Hebreos. No vaya, leamos lo mejor, hermano, ¿eh? Yo creo que y vamos a destinar un poquito esto. El Señor iba a ir por otro lado y el Señor me dijo, ¿para dónde vas? Me trajo para acá de nuevo. Hebreos capítulo 12, versículo, mire lo que dice acá en el versículo 15. Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán, ¿cierto? Muchos sean contaminados. Y ahí pone, a partir del versículo 16, el ejemplo de este profano Esaú, del cual les estaba hablando. Entonces, una de las cosas, hermanos, que Satanás usa en la iglesia para arrebatar el gozo, ¿cierto? Para arrebatar el espíritu ferviente, y si arrebata el gozo, el servicio no es eficiente. Es como por cumplir. Que el Señor nos guarde, amados hermanos. El Señor nos da el gozo, pero Satanás lo quiere arrancar. Y usa precisamente personas que no quieren dejar sus raíces de amargura. Y las acarrean, y se ensoberbecen, y las siguen acarreando, y ven que produce malos resultados, y siguen acarreándolas, porque no se vuelven al Señor y no piden ayuda. Entonces, ¿qué es necesario, amados hermanos, esta temática? El Señor nos manda a servir al Señor con gozo, con espíritu ferviente, como el fuego que está encendido. Pero tenemos que lidiar con tres enemigos para que ese fuego no se apague. Primero, nuestro propio enemigo, el que mora en nosotros mismos. El apóstol Pablo presenta esa dualidad, por decirlo así, ¿no? Esa dualidad entre un hombre interno, según mi hombre interno, dice, ¿cierto? Yo sirvo a la ley de Dios, pero con los miembros a la ley del pecado. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese, Como dice también Pablo, ahí en Romanos 7 me estoy refiriendo, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que está viciado, hermano, lleno, atestado de pecado, ¿cierto? Y que te quiere neutralizar. Y te trae los recuerdos del pasado, de que sufriste aquí y allá, y te quiere amargar, y esa amargura te quiere, ¿no es cierto?, proyectar hacia la familia, hacia los hijos, hacia la iglesia. El primer enemigo, número uno, somos nosotros mismos. Segundo, Satanás, el diablo, que no va a perder ocasión para arrebatarte el gozo. Pueden ser situaciones muy leves que ocurran, pero que las utiliza Satanás porque él sabe muy bien que cuando perdemos el gozo no queremos servir. Y tercero, el mundo. Cuando tú ves este mundo como está, y no solamente este mundo como está, sino que ves además lo apetecible que es la felicidad en este mundo, la prosperidad en este mundo. Y como no lo logras, como no logras alcanzar esto que otros sí alcanzaron, te amargas y te emprendes en esa lucha exitista, ¿no es cierto?, y arribista de querer lograr lo que no puedes lograr. Y también te produce amargura. Tres enemigos, hermano. La Biblia avala todo esto que estamos diciendo. Nosotros mismos, el diablo y el mundo. Pero el Señor en esta noche nos está llamando a que lo sirvamos con temor, con reverencia, con un espíritu fervoroso. Y ese espíritu fervoroso habla del fuego que debe ser ardiente. Y la responsabilidad de que ese fuego no se apague no es solamente del que está delante, sino de toda la congregación. Que el Señor nos ayude, y tiene consonancia con lo que decíamos en el devocional inicial, que nos ayuda a no ser insatisfechos con la palabra que Él nos ha dado en esta iglesia local. Valorémosla. No digamos siempre lo mismo, porque objetivamente no es siempre lo mismo. Aunque estamos en Romanos, no es siempre lo mismo. Y segundo, orar al Señor por aquellos que están ahí en la primera fila, para que la palabra fluya, para la gloria de Dios. Padre Celestial, vamos a tu presencia, dándote gracias y alabándote, Señor, por todo lo que nos has dado y nos darás en el futuro. Estas tremendas promesas que nos mantienen vivo y con gozo mirando el porvenir. Como hemos estado estudiando, somos bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a servirte con un espíritu fervoroso, porque eso nos produce gozo, alegría. Ayúdanos, Señor, a despojarnos también del viejo hombre, de la vieja mujer, de la vieja naturaleza que está viciada, que está llena de ataduras de raíces de amargura que muchas veces no las queremos soltar. Y en esa desobediencia no podemos avanzar, no podemos servirte. Y lo peor, contaminamos a los que nos rodean, incluyendo la iglesia. Padre Santo, que tu Santo Espíritu haga un efecto con tu palabra, Señor, en cada corazón, en esta área tan importante para la comunión de los santos. Ayúdanos, Señor, a tener un núcleo, como decíamos, basado en el amor, entendiendo de que somos amigos de Cristo. No solamente hijos tuyos, siervos tuyos, colaboradores, sino que aún más amigos, algo que no lo podemos asimilar, pero es tu palabra la que así lo dice. Gracias, Padre, por este privilegio de estudiar tu palabra. Quizás no avanzar tanto, pero gracias porque nos llevas a las profundidades de tu enseñanza por pura gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.